Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa.
Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Este es su programa Tertulia por Tres. Estoy en compañía de mis excelentes compañeros Ricardo Vidal y Raúl Rizik para presentarles una entrega más de este programa, una continuación de lo que ha sido el tema de la pobreza. Y hoy el tema es interesantísimo porque muchos habían pedido, pero por fin, ¿cuándo es que van a decirnos algo de cómo salir de la pobreza? Bueno, pues hoy hemos traído unos cuantos puntos interesantes acerca de cómo salir de la pobreza. Hermanos, buenos días.
Buenos días.
Buenos días a todos.
Miguel, en el día de hoy tú tienes ciertos asuntos prácticos.
Correcto.
Que tú quieres traerle a todos los oyentes para que lo pongan en práctica en sus hogares con relación a ser diligente con el trabajo.
Así
como
es.
Dios nos manda.
Perfecto. Mira, mientras más yo considero el tema de la pobreza desde una perspectiva bíblica, más entiendo y me maravillo de esas declaraciones de Dios. Por ejemplo, como comentábamos fuera del aire, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 13, verso 23, eso es un texto interesantísimo, dice la palabra que en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Este es un texto que no es muy fácil de interpretar, porque como se ha dicho ya anteriormente, el problema de Proverbios, si es que hay un problema, es que no tiene un contexto. Son declaraciones sueltas. Pero de este proverbio se pueden sacar una cantidad maravillosa, inmensa, de principios prácticos para aplicar en la vida de cada uno que pueden ayudar con una buena orientación y guía a salir de la pobreza extrema. Voy a repetir el proverbio. Dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio.
Eso es proverbio
13:23.
23.
Yo sé que tú trajiste algo, Raúl, para explicar, que me encantó, pero déjame dar una breve definición de lo que significa la palabra barbecho, para no darlo por entendido. La palabra barbecho, que de paso usted va al diccionario, es difícil de traducir. Incluso en algunos diccionarios te ponen una casilla para que tú propongas una definición. Pero en general, la palabra barbecho y en el contexto bíblico de forma particular, lo que significa es una tierra que se ha dejado varios años sin arar y sin cultivar para que probablemente ella recupere los nutrientes que ya perdió con el tiempo. Es decir, es algo que se tiene, por decirlo así, guardado, sin utilizar por un tiempo determinado. Y principio que podríamos extraer de ahí, de esa declaración original, es de manera práctica, en la zona urbana, el barbecho de un pobre sería el cuarto de los cachivaches.
Cosa que va guardando. Yo tengo aquí una definición de barbecho. Dice, se denomina barbecho a la tierra que no se siembra durante uno o varios ciclos vegetativos con el propósito de recuperar y almacenar materia orgánica.
Perfecto.
Y humedad.
Perfecto.
También se refiere a la tierra que se deja descansar por uno o varios años, habitualmente, en la rotación de cultivo.
Correcto. Excelente.
Pero es con una finalidad
de
dejarla descansar y de dejarla almacenar para después sacarle provecho en un futuro cultivo.
Y es precisamente, ese es el tema central de nosotros, aunque necesitamos terminar de establecer una plataforma, así que no se desespere. Pero el tema central es que usted tiene en su casa suficientes cosas para producir dinero y procurar de esa forma salir de la pobreza. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que usted tiene y que usted podría hacer? No se desespere, que se las vamos a decir en el desarrollo del programa.
En la Biblia de las Américas, ese mismo texto que tú estás utilizando, Proverbio 13,
23.
Versículo 23, dice que el barbecho de los pobres tiene mucho de comer, pero es barrido por la injusticia. Uh-huh. Un comentarista dice, mejor, hablando de este proverbio, dice, mejor es el hombre pobre, pero diligente, que el rico que carece de discreción e integridad. Porque aunque el hombre no tenga riqueza, si a pesar de todo aumenta sus pequeñas reservas por medio del trabajo honrado, no padecerá necesidad. Y en la mayoría de los casos, tampoco se verá obligado a mendigar o a depender de la caridad pública. Exacto. Hay mucho pan en el barbecho para él y su familia, y tiene que comer y con qué cubrirse. Con eso debería estar contento. Bíblicamente lo vemos en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8.
Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, dice.
Exactamente. También. Pero algunos se arruinan por falta de integridad. Tratan de aumentar sus riquezas por medio de deshonestos y profanos, uh-huh, que acarrean la maldición de Dios sobre su fortuna.
Y déjame decirte que no pensemos, cuando tú hablas de deshonesto, según el comentarista, en robar. Jugar la loto es un medio deshonesto, porque Dios no ha establecido el juego de azar para resolver los problemas económicos de nadie.
Usted enriquecerse
ni en una banca
de cualquier forma, de manera ilícita o de una manera con falta de ética o de una manera que Dios no ha establecido, es un medio deshonesto, por medio del engaño, por medio de usted hacer un ídolo del juego. Ponerlo en el lugar de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que el dinero de maldad no va a ser de provecho. Es el dinero producto del esfuerzo, de la diligencia, de la honradez.
Dice que las riquezas que se producen deprisa al principio, al final, no serán bendecidas.
Exactamente, no serán bendecidas. Sea usted creyente o no, la verdad está en la palabra de Dios. Amén. Y los valores morales de Dios, para que funcione su hogar, su trabajo, la sociedad, tiene que ser en base a la verdad revelada por Dios, a los valores morales de Dios. Todo lo otro, de cualquier otra forma que no esté establecida por Dios, es mentira. Uh-huh. Por eso Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí.
Antes que tú sigas, Raúl, déjame poner la motivación correcta para este tema que estamos tratando. Uh-huh. Porque primero, tú estás hablando de cómo salir de la pobreza, pero no de cómo hacerse rico, porque es correcto. Exacto. Es como tú tener lo suficiente, el sustento y el abrigo. Amén. Para tu familia.
Amén.
Ahora, aún el tener lo suficiente, que es bueno, es algo que debe buscar cada padre responsable en su casa, cada cabeza de familia, uh-huh, aunque eso es bueno, la verdadera motivación de un cristiano está aquí en el libro de los Efesios. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Todo lo que hagamos, como dice la palabra, que sea para el Señor, no con la motivación o de conseguir, sí, es correcto, uno trabaja para conseguir el sustento, dice el Señor, el que no trabaja, que no coma, uh-huh, pero debemos hacerlo bien, teniendo en nuestra mente lo que dice aquí, que nuestro verdadero amo, aquel a quien servimos, aquel para quien verdaderamente trabajamos, es para el Señor, y debemos hacerlo excelentemente para Él, que Dios nos ayude.
Sí, amén. Exacto. La palabra de Dios nos dice que sea que comamos, bebamos, hagamos cualquier cosa, que lo hagamos para la gloria de Dios. Con relación al texto que tú mencionaste, El amor, el respeto mutuo y la justicia deben de caracterizar la relación entre el empleador y el empleado. El trabajo no debe ser un fin en sí mismo, ni nada en este mundo, ni el dinero, nada en este mundo. Porque se convierte en un ídolo. Por eso el dinero no es malo. El problema está en el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Un pobre, y eso no es un problema de los ricos solamente, es un problema de los pobres, es un problema del corazón del hombre, porque un pobre puede pasarse la vida entera tratando de ser rico, y ese sea su fin en sí mismo, y convierte un ídolo de eso en su corazón.
Y aún para eso juega.
Y exactamente. Igualmente, un rico puede ser que también quiere ser más rico, pero nunca se va a saciar. Lo único que llena ese vacío en el corazón del hombre es Dios. Y después todas las cosas. Por eso Cristo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, son secundarias. Con relación a lo que tú decías, todas las profesiones de todo tipo, suponiendo que son legales y bíblicamente éticas, son honorables delante del Señor. El trabajo realmente es una forma de adoración a Dios.
Amén.
Sí.
No puede haber una dicotomía entre el trabajo secular y el sagrado. Todo trabajo da gloria a Dios y satisfacción al ser humano si se hace con el fin de glorificar a Dios, utilizando el mismo texto, 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. En conclusión, el Evangelio de Cristo trae la transformación completa al ser humano. Trae responsabilidad personal, dignidad y propósito. Valores clave para una ética productiva y centrada en Dios. El trabajo diario para un hijo de Dios, para un cristiano, es una ofrenda diaria a Dios. Es para la gloria de Él que tenemos que hacerlo, primariamente. Y aunque después eso trae muchos beneficios colaterales, podría traer muchos beneficios colaterales de manera material, pero lo que tenemos que buscar primeramente es el reino de Dios y su justicia. Miguel, para dejarte que tú sigas desarrolle tu tema que trajiste de dar ciertas directrices prácticas a los oyentes, quería terminar con el comentario de Proverbio, capítulo 13, versículo 23, que dice que en el barbecho
del pobre hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio.
Dice un comentarista que otros caen en la pobreza por culpa de la indiscreción, la frugalidad y la economía deben ir a la mano con la diligencia. Debemos de ser diligentes.
Sí, la frugalidad es como tú me explicabas al principio, ¿verdad? Para que el que lo escuche, si no conoce la palabra, yo no la conocía hasta que tú me la definiste. Frugalidad es la adquisición de riqueza, pero en una forma mesurada, o sea, una forma correcta, con comedimiento, haciendo lo que hay que hacer en poquito, una forma bíblica, poquito, correcta. Poco a poco.
Producto del esfuerzo.
No querer enriquecerte el primer día de tu negocio.
Producto de tu esfuerzo. Es más, increíble. Cuando tú vas consiguiendo las cosas, producto de tu trabajo y tu esfuerzo, poquito a poquito, tú la disfrutas de una forma, porque es una bendición de Dios. Sí. Pero las riquezas ilícitas y obtenidas mediante el engaño y la maldad, dice la palabra de Dios, que no serán de provecho.
Así
y es así. Dice, nuestro Señor podía dar de comer a multitudes con un milagro. Y sin embargo, no consintió que se perdieran los pedazos sobrantes. Vemos en Juan, capítulo 6, versículo 12. Dios podía, Jesucristo, siendo Dios, 100% Dios y 100% hombre, vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 12, que podía dar de comer a multitudes. Sin embargo, los pedazos que sobraron, Él no los dejó. Que se perdieran.
Para que no se perdieran por falta de juicio, como leímos en el texto. O sea, eso es parte del asunto, saber administrar lo que Dios te dio.
Igualmente, los 7 años de extraordinaria abundancia no habrían podido evitar la ruina de Egipto si José no hubiese reservado el grano para los años de escasez. Es verdad que en la palabra de Dios vemos, vemos las dos cosas, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Vemos cómo Dios nos dice en el Evangelio de Mateo, y en los Evangelios dice, no os afanéis, dice, de qué hay de comer, de qué hay de vestir. Dice, mirad las aves del campo que no ciegan, ni siembran, ni depositan en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice, ¿qué más vuestro cuerpo? Dice, mirad los lirios del campo, que ni aun Salomón con toda su riqueza pudo vestirse como uno de ellos. El Señor nos dice, no os afanéis. Dice, lo que nos dice es que no tenemos fe, hombre de poca fe. Dice, cada día trae su propio mal, cada día trae su propio afán. Dice que confiemos en el Señor, que depositemos nuestra confianza en el Señor, pero sin embargo, Dios nos dice, en el libro de Proverbios, nos dice, mira la hormiga, que no teniendo ni capitán ni señor, recoge en el verano lo que va a consumir en el invierno.
Así es.
Entonces dice, sé prudente, haz lo que sé diligente, pero Dios tiene el control. Él es un Dios soberano, el Dios es, tiene control de todo, pero el hombre es responsable. Mi hermano Miguel,
así es.
Queremos que usted ahora nos dé las aplicaciones prácticas que usted tiene para los oyentes.
Pero antes de eso debemos ya ir a una pausa, así que no se mueva del dial porque brevísimo volvemos.
Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Los lunes iniciamos así.
Pues Ricardo, ¿un cristiano puede participar en la política?
Tratar un tema que está en la palestra pública a nivel internacional y, por qué no, también en nuestra nación, y es el tema de la homosexualidad.
Nuestra prioridad máxima debe ser dar a conocer a Cristo, porque Él es la respuesta a los problemas de este mundo.
Tertulia por Tres, todos los lunes desde las 8 de la mañana, brindándote el enfoque bíblico de los temas más interesantes. Tertulia por Tres, por Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos en el segundo segmento de Tertulia por Tres.
Bien, mira, un estudio que se llevó a cabo en 500 comunidades de Asia, África y América Latina por el Banco Mundial hace un tiempo ya, concluye que para dejar de ser pobres, las personas necesitan oportunidades como acceso al empleo y a los mercados. Eso es una de las conclusiones del Banco Central, del Banco Mundial, que las personas necesitan oportunidades. Hay un texto en las Escrituras que dice también, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y sabemos que el contexto inmediato de ese texto está hablando de cómo las personas destruyen sus propias almas por no seguir al Dios vivo y verdadero. Pero tan cierto como eso, es un principio que nosotros podemos extraer a nivel general de que en cualquier parte las personas pueden perecer por falta de conocimiento. Y de hecho, y según lo que nosotros hemos estudiado, los pobres, muchos de ellos, permanecen en la situación que permanecen también por falta de conocimiento. Fíjate, es interesante que en ese estudio que hizo el Banco Mundial determinaron que una de las razones, o sea, que no es una razón para que una persona permanezca pobre, como se dice en muchas ocasiones, la pereza y la falta de deseo. No. O sea, en el estudio se determinó que no es la pereza lo que lo tiene en esa situación. A nivel general, puede ser que algunos sí sean pobres por falta de pereza. De hecho, la palabra de Dios lo dice también, que el negligente empobrecerá. Pero a nivel general, las personas, las causas principales no son necesariamente la pereza, dice este estudio. Y es interesante eso. Mira, dentro de algunos de los principios que queremos hoy darle a las personas que nos escuchan y enseñarle algunas cosas de cómo salir de la pobreza. Que de paso, la próxima semana vamos a traer el título o el nombre de una página web que estamos colocando en internet para que todo aquel que quiera tener acceso a esas informaciones, muchas de las que estamos diciendo aquí y otras que irán subiendo a la página, puedan hacerlo sin ninguna dificultad y así poder empezar a hacer algunas cosas interesantes para salir de la pobreza o mejorar su situación económica. Es interesante que el mismo Banco Central de República Dominicana establece que una familia, para que pueda vivir dignamente, una familia de 5 miembros, necesita un mínimo de 30,000 pesos mensuales. Ahora, normalmente los sueldos de las personas andan alrededor de los 8,000 a 10,000 pesos mensuales cuando tienen empleo, cuando no es que están chiripeando, como se dice. Pero vamos a tomar el caso de una persona que tiene un empleo de 8,000 a 10,000 pesos mensuales. Digamos 10,000 pesos mensuales. Si para vivir dignamente necesita 30,000 pesos, ya tiene un déficit de 20,000 pesos. ¿Me entiendes? Ahora, ¿cómo puede una persona así empezar poco a poco salir de esa situación? Pues mira este dato que es interesante. Normalmente las personas en las casas, cuando el aceite está muy feo, está medio quemado, lo que hace es que lo botan. Y ahí hay dos problemas cuando botan el aceite. Primero, una contaminación ambiental. Está yendo en contra de la ecología. Pero en segundo lugar, ¿sabe qué? Están botando dinero. Una familia de 5 miembros normalmente consume, en estudios que se han hecho, 2 libras de detergente en polvo para lavar la ropa de la familia. Y estamos hablando dentro de 2 libras, en el mercado promedio a 40 o 50 pesos la libra, estamos hablando de unos 100 pesos semanales, que son 400 pesos de detergentes al mes. ¿Sabe qué? Con ese aceite que ellos botan, pueden limpiar toda esa ropa y le queda para producir dinero. ¿Cómo? Le voy a explicar. El aceite que va sobrando en su casa, usted lo va guardando. El vecino le puede decir, vecino, cuando usted tenga el aceite muy quemado, no lo bote, démelo, usted lo guarda. Cuando usted tenga 3 litros de ese detergente, de ese aceite, usted hace lo siguiente, escuche bien, yo sé que hay algunas cosas que son raras para algunas personas que lo oyen por primera vez, pero hay que empezar. Hay una sustancia química llamada soda cáustica en escama o en perlas, que la venden en los laboratorios químicos de nuestra nación, en cualquiera. En la página que vamos a levantar, todas esas informaciones van a estar ahí con más facilidad. ¿Qué usted hace? Mire, usted compra 1 kilo de soda cáustica en escama, que le va a costar entre 40 y 45 pesos. Ese aceite usted lo toma y lo calienta, los 3 litros, lo calienta. Y entonces el kilo de soda cáustica lo disuelve en agua. Cuando usted lo disuelve en agua, con mucho cuidado, porque puede pelarse si se pone en contacto con la piel.
¿Y qué cantidad de agua, Miguel?
3 litros de agua también. Gracias por la pregunta. 3 litros de agua con 1 kilo de soda cáustica en escama. Eso se va a poner, la temperatura de eso va a subir aproximadamente a 80 grados.
Porque los niños que no pueden esto es para hacer adultos, esto. Esto es para adultos y adultos que sean responsables.
Con cuidado, hacerlo con cuidado. Si le cae en la piel, usted se echa agua y se le quita. Y se pone un poquito de vinagre y ya. Entonces tiene 3 litros de agua con 1 kilo de soda cáustica disuelta. Y por otro lado tiene el aceite que lo calentó un poquitico en la estufa. Entonces coge el aceite y lo echa encima del agua que ya tiene la soda cáustica y comienza a menearlo. Se va a producir una reacción química que no es violenta. Y usted agita y agita. Y va a estar agitando hasta que empiece a formarse una pasta, algo parecido a la mayonesa. Cuando usted llegue a ese punto, sigue agitando un poquito más y lo deja ahí ya.
Entonces se puede hacer con 3 litros de aceite.
3 litros de agua.
3 litros de agua mezclado con soda.
Soda cáustica en escama o en perla.
1 kilo.
Un kilo, sí. Yo sé que la palabra kilo suena raro al que no está acostumbrado a eso, porque aquí se habla de libra, pero cuando usted va a un laboratorio a comprar, usted dice 1 kilo y ellos lo entienden perfectamente.
De soda cáustica.
Soda cáustica, sí. Es una materia activa que su función principal es saponificar o emulsionar las grasas, que es el aceite, y convertirlo en jabón. O sea, cuando usted hace eso y usted lo deja ahí 24 horas, si usted hace eso en una cubeta, a los 24 horas usted va a tener un turrón durísimo al otro día. Y eso es todo, eso es jabón. todo es jabón. Entonces, algunas ideas serían que usted lo puede, cuando usted lo termina, que le queda como la mayonesa, lo va echando en algunos tarritos pequeños para que lo pueda sacar con facilidad. Las personas que yo le he instruido sobre eso lo hacen así y después cogen un guayo, que en toda casa hay un guayo, y comienzan a guayarlo. Y usted tiene jabón guayado. Eso se llama jabón de cuava guayado, lo que usted está haciendo. Entonces, y limpia 3 veces más que el detergente en polvo del colmado. Pero ¿sabe qué? Si usted hace el cálculo, usted va a obtener 14 libras de detergente de esa forma. Y si usted calcula, la libra de ese detergente le va a salir a 3 pesitos con 50 centavos. Porque compró 1 kilo de soda cáustica en el cama. ¿Y lo
cuánto,
otro es gratis?
¿Cuánto cuesta 1 kilo de soda cáustica?
40 o 45 pesos.
Es una entonces, maravilla, porque estamos hablando de que tú vas a limpiar ropa y otras cosas a partir de aceite sucio.
Ah, exactamente. el aceite es tu barbecho en este caso, ¿entiendes? Entonces, pero fíjate interesante. Con 1 libra de ese detergente, y no con 2, como hacía anteriormente, tú puedes lavar la ropa que tú lavabas con 2 libras de detergente en polvo del mercado, lo vas a hacer con 1 libra de este detergente. Entonces, tú vas a usar en el mes 4 libras, pero tú fabricaste 14 libras. Te van a quedar 10 libras, que tú las puedes vender al vecino. Y si y la vende barata, 25 pesos, está obteniendo, aparte de eso, 250 pesos de beneficio. Antes, tú gastabas 400 al mes. Ahora, estás gastando las 4 libras tuyas, te salen en 16 y pico de pesos. Y estás sacando de beneficio 250 pesos. O sea, es interesantísimo. Hay un correo electrónico para aquellos que tengan acceso a internet, que necesiten saber más información sobre ese punto. Le voy a dar, es mi correo, para cualquier pregunta, yo le puedo mandar todas las informaciones que necesiten por ahí. Escuche bien, cpqjacin, se escribe de esta manera, C de casa, P de papá, Q de queso, H de hormiga, A, Z, I latina, M, @hotmail.com. cpqjacin@hotmail.com. Pero fíjate que no se ha terminado el beneficio. A las 24 horas en el fondo te aparece una agua media marroncita. Tú la, no la botes, la sacas. Aproximadamente va a tener como 1 libra de eso. ¿Sabe qué es eso? Glicerina. La glicerina es la materia activa fundamental para hacer los suavizantes de ropa. Entonces, no bote eso. Cuando tú laves tu toalla, tus toallas, le aplica un poquito de eso en vez de comprar suavizante en el mercado y ya te estás suavizando tu ropa de una forma ecológica, natural y barata. Ahora bien, un punto adicional es, si usted necesita que eso salga con un perfumito, usted puede comprar en cualquier farmacia un poquito de aceite esencial de canela o de almendra que tienen un espíritu fuerte, huelen mucho. Y cuando usted esté haciendo el jabón, al principio, antes de que se vuelva la mayonesa, usted le aplica que algunos 4 o 5 cc de eso y ya va a tener un jabón perfumado.
¿Y eso no le quita la eficacia al jabón?
No, para nada, para nada, para nada. Fíjese, entonces ya, ahora, si usted decide luego, no, pero yo puedo hacer un negocio con esto, yo voy a hacer jabón en mi casa, puede hacerlo una también. Industria. Hay personas que lo han hecho, que yo conozco. Entonces, ¿qué usted hace? En vez de comprar el aceite que venden en el mercado, que sale muy caro, el aceite nuevo, usted puede comprar un aceite que se llama aceite de soya. Aceite de soya no refinado, que sale bien económico. Lo único que de esa manera el costo por libra del jabón te va a salir aproximadamente en unas 12 o 13 pesos. Pero todavía está por debajo del costo del detergente en el mercado. ¿Entiendes? Y tú puedes usar eso incluso ya para venderle a otros. Si tú tomas la decisión, mira, todo el mundo tiene familiares, ¿verdad? Y tiene amigos. Usted coge la idea y le dice a los vecinos, mira, yo estoy haciendo detergente, le da un poquito para que lo prueben. Se va a dar cuenta lo que limpia, porque eso limpia de una forma increíble. Lo único que no se asuste, ese detergente casi no hace espuma. Pero sáquese de la cabeza la falsa idea de que la espuma es la que limpia. La espuma lo limpia. Lo que limpia es el detergente, las materias activas que tenga dentro, como la soda cáustica, que es lo que limpia. Pero más adelante, y en la página web que nosotros estamos haciendo, si usted quiere hacer un detergente de esa naturaleza, pero que también haga espuma, le damos los datos también. Lo único que no quisiera decirlo por aquí para no comenzar a complicar las cosas.
Realmente, Miguel, esas aplicaciones prácticas y sencilla que tú has dado puede ser de gran beneficio para aquellas personas que no tienen trabajo o que se encuentren en ociosidad. Sabemos por la palabra de Dios que la ociosidad es bien peligrosa. Las personas deben de mantenerse ocupadas su mente en un trabajo digno. Uh-huh. Y tú estás enseñando a las personas cómo pueden ganarse la vida con el sudor de su frente. Porque el trabajo no es un castigo.
No.
El trabajo es una bendición desde antes de la caída del hombre. Y después de la caída, vemos en Génesis 3 cómo el trabajo, producto del pecado del hombre, se hizo más dificultoso, más doloroso, pero sigue siendo una bendición para el hombre. Una persona ociosa puede sufrir de problemas psicológicos y mentales. Una persona recibe un sentido de dignidad personal y valor de su trabajo. Dice, la gente sin trabajo frecuentemente sufre de depresión y de enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque el trabajo es una bendición. Hacer un trabajo diligente que le dé gloria a Dios. De administrar los recursos que obtiene de una forma prudente. Estamos hablando aquí de un trabajo honesto que usted pueda hacer en su hogar.
Sí.
Las cosas funcionan de acuerdo a los valores morales de Dios que Él establece en su palabra.
Sí, pues mira, yo al principio decía de mi intervención que hay un déficit de 20,000 pesos en una familia que gana solamente 10,000 pesos mensuales, cuando el promedio para vivir dignamente son 30. Entonces, fíjate que ya con este dato de fabricación de jabón, tú dirás, no es gran cosa, pero ya está produciendo 250 pesos extra para ella. Ahora bien, hay otros datos interesantísimos. Mire, si usted va a un supermercado a comprar un galón de detergente para lavar ropa, lo menos que usted va a gastar son 300 pesos en un galón de ese detergente. Son de muy buena calidad, pero son 300 pesos. Ahora, ese mismo detergente usted lo puede hacer en su casa y el costo de producción está alrededor de los 90 pesos, si usted lo hace. Nosotros le podemos dar las instrucciones de cómo hacerlo. No vamos a dar el detalle completo por aquí de compre esto, compre aquello, mézclelo así, mézclelo allá, porque eso va a estar en la página web. Y en el correo que le acabo de dar, cpqjacin@hotmail.com, puede hacer cualquier pregunta y le mandamos sin ningún costo la información por ahí. Lo que queremos es aportar un grano de arena en nuestra nación para ayudar a las personas a salir de la pobreza. Pues fíjate, hay unas materias primas que venden también que no necesitan ni siquiera que ya vienen previamente mezcladas. Con esa materia prima, un galón de esa materia prima normalmente te cuesta 200 pesos. Si, y de uno tú sacas dos y dos y medio, de acuerdo a la calidad del producto. Yo recomiendo que se saquen dos para que quede un producto súper. Entonces, pero tú estás invirtiendo 200 pesos para comprar una materia prima concentrada y de ella vas a sacar dos galones. Entonces el galón unitario te va a salir en 100. Pero ese producto tú lo puedes vender en 250 pesos, vendiéndolo por debajo del precio del supermercado y está obteniendo de beneficio 150 pesos por cada galón. Si tú quisieras hacer, por ejemplo, el rinse de la cabeza para hacer... ¿Tú sabes cuánto te cuesta hacer un rinse de buena calidad para tu cabeza? Algunos 58 pesos. Asómbrate. Eso es lo que te puede costar.
¿Eso es, qué cantidad?
Un galón.
Un galón.
De rinse.
Wow.
Y ese galón de rinse, pesos. Si tú quieres, más adelante lo convierte en un suavizante para ropa. Son trucos y cosas que uno puede hacer para salir de la pobreza. Entonces tú estableces en tu mente, dices, bueno, lo que te está diciendo ahí implica que yo me estoy ganando cerca de, por galón, que es, por ejemplo, un galón de suavizante, te sale aproximadamente en 60 pesos hacerlo. Pero un galón de suavizante, el más económico del mercado, cuesta 140 pesos. Y yo estoy hablando de que te cuesta 60 pesos un galón de suavizante de super calidad, de mucha calidad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que tú no vas a usar envase nuevo.
Miguel, tenemos que hacer una pausa, pero volvemos en breve.
Se me olvidó lo que estoy hablando, pero está bien.
No se apure,
usted está escuchando... Tertulia por tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Si tienes algún familiar sordomudo o conoces alguno y estás interesado en que reciba la palabra de Dios, te invitamos a la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, en donde de manera simultánea los domingos desde las 9:30 de la mañana reciben el pan de la enseñanza a través del lenguaje de señas. Estamos ubicados en la Luis Amiá Mateo número 105 en Arroyo Hondo. Para más información, 809-438-0808. Los lunes iniciamos así.
Ricardo, ¿un cristiano puede participar en la política?
Tratar un tema que está en la palestra pública a nivel internacional y, por qué no, también en nuestra nación, y es el tema de la homosexualidad.
Nuestra prioridad máxima debe ser dar a conocer a Cristo, porque Él es la respuesta a los problemas de este mundo.
Tertulia por Tres, todos los lunes desde las 8 de la mañana, brindándote el enfoque bíblico de los temas más interesantes. Tertulia por Tres, por Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Continuamos en nuestro programa Tertulia por Tres, hoy con el tema de cómo salir de la pobreza. Ricardo me preguntaba que aquellos pobres que no tienen internet, que cómo se hacen para adquirir estas informaciones. Bien, hay muchas maneras. Por ejemplo, una de ellas, usted podía llamar en los lunes, para no comprometer más de ahí la emisora, llamar aquí a Tertulia por Tres y el teléfono de la emisora, 809-566-1707. Fíjese en esta información.
Antes de tú entrar en esa información, sí, de informaciones prácticas, queríamos decirle a los oyentes que quede bien claro que la pobreza más grande que puede tener una persona es la pobreza espiritual, la pobreza de no haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida.
De no haberse arrepentido de sus pecados.
De no haberse arrepentido de sus pecados. La pobreza espiritual más grande que puede tener una persona es no saber de que nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Que nosotros somos los mayordomos de la creación que Dios nos ha dado, de los animales, de las plantas.
Tenemos una llamada en el aire, Raúl.
Sí.
Sí, buenos días.
Buenos días, a su orden.
Sí, yo quiero felicitarlos a ustedes por el excelente tema que ustedes están tratando, la forma que lo están haciendo, porque verdaderamente ustedes están ayudando al pueblo en un área que es muy necesaria, que es cómo ahorrar dinero, cómo ser más eficiente. O sea, yo creo que eso es excelente.
Gloria a Dios.
Nunca había oído algo semejante en una radio, que ofrezcan claves como esa gratis, sin cobrarle a nadie. Así que yo los felicito a ustedes.
La gloria sea para nuestro Dios. Gracias. Amén. Gracias por su estímulo.
Pues todo se distorsionó. Todo se distorsionó producto del pecado, porque el hombre quiso ser como Dios. Y ahí el hombre murió espiritualmente y tiene que morir físicamente, producto de la maldición del pecado. Pero desde Génesis 3, versículo 15, vemos cómo Dios promete un Salvador que vendría de la simiente de la mujer. Y solamente podemos ser salvos y tener una perspectiva correcta de este mundo, arrepintiendo de nuestros pecados y confiando única y exclusivamente en la justicia perfecta de Cristo.
Mira, Raúl, para que tengan otro dato interesante, las personas que le interese, ¿no?, constituirse en una pequeña fabriquita en su casa para cubrir mínimamente su presupuesto. Un galón de cloro que usted compre en el supermercado, el más barato, lo compre en 55 pesos. Usted fabricarlo le puede salir entre 16 y 17 pesos. Oye, es asombroso. Yo le decía al principio que la ventaja de este método de producción está en que usted no va a usar un galón nuevo para cuando si decide venderlo, sino usar galones usados, que las personas normalmente también botan los galones. Pero un galón, si usted lo compra, le va a salir en 4 o 5 pesos usado. Usted no va a usar etiquetas, o usted puede hacer su propia etiqueta y quizá le salga en 50 pesos, mientras que una etiqueta muy lujosa cuesta cerca de 5 pesos. Usted no va a usar caja de cartón, con una caja de cartón cuesta 40 pesos. Entonces, esas son cosas que encarecen el costo de producción del producto. Pero usted haciéndolo de manera artesanal en su casa, le sale esos beneficios. Quiero dar un dato interesante. Repito el correo para los que necesiten esas informaciones para producir y nuestra asesoría. cpqjacin@hotmail.com. C de casa, P de papá, Q de queso, H, A, Z y latina M@hotmail.com. Tenemos un proyecto en la localidad de Yabonico, que nuestra iglesia tiene una, levantó una obra en esa zona. En esa zona tiene un problema. Las personas todos los años pierden sus centavitos porque cultivan y cultivan, pero el agua no es suficiente, casi no llueve y se le pierden los cultivos. Oramos al Señor y creemos que Dios nos ha dado un proyecto maravilloso y es la siembra de higuereta. La higuereta usted la encuentra por donde quiera y nadie le hace caso. Entonces, en esa zona nosotros tomamos una prueba, un terreno de 17 tareas y lo sembramos de higuereta. Ya tienen, creo que hoy tienen unos 2 meses y 12 días tiene la higuereta, ya nació. Cuando cumpla los 3 meses, ya la higuereta tiene el fruto. ¿Qué nosotros vamos a hacer con eso? Hicimos esa prueba piloto para enseñarle a la gente que puede salir de la pobreza en la que vive, cultivando la tierra que tienen, que no le está dando nada ahora mismo, solamente sembrando higuereta. ¿Y cómo? De esta manera. Para que usted tenga idea, 30 tareas de tierra. Y yo le he preguntado a varios campesinos de la zona, y tienen, algunos tienen 14, otros tienen 40 tareas, que no están produciendo nada. Algunos pedacitos de yuca que se le dan. Entonces, oye esto, oye esto. El ingreso promedio de un habitante de la zona de Yabonico está entre 1.000 y 1.500 pesos mensuales. Mensuales. Eso no da para nada. Ahora, una persona que cultive su tierra, 30 tareas de tierra, de higuereta, en un año puede producir 200 mil pesos. Tenemos un proyecto y tenemos empresarios que están dispuestos a comprar la semilla de la higuereta que produzcan toda la que se produzca en Yabonico. Tenemos empresarios comprometidos con eso, que le hemos conversado con ellos.
Llegó el momento del cafecito,
Miguel. El momento del cafecito, sí.
Con leche Milex.
Milex, correcto. Ay, ay, ay. Pues fíjese en esto. Usted, esas personas van a producir 200 mil pesos anuales, que estamos hablando de unos 13 o 14 mil pesos mensuales, cuando anteriormente eran 1.500 pesos. De paso, yo le pido a los hermanos en Cristo que están escuchando este programa que oren por ese proyecto, que es una... estamos enamorados de ese proyecto porque podemos llevar una gran bendición a esta zona y sacar esa zona de la pobreza extrema en la que vive. Y nuestro deseo es que ellos vean, no es que vean la higuereta y lo que están produciendo con ella, sino la mano del Dios todopoderoso y bondadoso usando instrumentos humanos para llevarle bendición a ellos y que ellos vean eso y eso lo lleve al arrepentimiento.
Recordando que la bendición de Jehová es la que enriquece. Amén. Y no añade tristeza con ella.
Amén, amén. Pues fíjate, esto es una sola idea. Personas que tienen tierra y no están produciendo nada con ella, pueden salir de la pobreza sembrando simplemente higuereta. En el proyecto que tenemos, la idea es de nosotros, con las 17 tareas que hemos sembrado, producir semillas para luego que las personas, ya las personas empezaron a preguntar, ¿y qué es lo que ustedes están haciendo ahí? ¿Y para qué ustedes están sembrando higuereta? Eso no lo comen ni los chivos. Mire, ¿sabe lo interesante de eso? Que usted puede sembrar higuereta y los ladrones no se las roban. Ahora, las yucas se las llevan y los plátanos. Pero la higuereta no saben qué hacer con ella. Nosotros sí sabemos qué hacer con ella, por la gracia de Dios. Y tenemos empresarios que van a comprar todas las semillas que se produzcan en esa zona. Y ya usted sabe el beneficio y el crecimiento ascendente en economía que va a hacer en esa zona si Dios prospera y bendice ese proyecto.
Por eso debemos de pedirle al Señor que aquellas personas que están escuchando, que son ociosas, que es un pecado la ociosidad, la pereza, la holgazanería, que puedan pedirle a Dios que les ayude a ser diligente, prudente, que puedan venir arrepentido a Cristo buscando el perdón de sus pecados y el regalo de la vida eterna y que puedan salir de ese pecado. Por ejemplo, dice en el libro de Proverbios, hay muchos proverbios con relación a la pereza. Dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el holgazán pasará hambre. Uh-huh. Proverbio 19, Proverbio 15, hay muchos.
Oye el Proverbio 23:21. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos.
Mira, he estado en conversaciones con nuestro hermano Edgar Paniagua, que no está aquí hoy con nosotros. Hemos buscado asesoría. Tenemos una idea que creo que puede ser maravillosa. Puede ser un instrumento que Dios use para darle vivienda digna a muchas personas que no tienen. ¿En qué consiste el proyecto? Hablando con algunos ingenieros, nos han dicho ya que el tipo de vivienda que nosotros hemos concebido para ayudar a las personas en eso, anda alrededor de 375 a 400 mil pesos el costo de producción, un apartamento de más o menos 3 habitaciones, de 2 a 3 habitaciones. Fíjate en este dato. Una persona, nosotros queremos hacer ese proyecto piloto con 100 personas, preferiblemente inicialmente la idea es que va a ser de nuestra propia iglesia, que hay bastante personas para eso. Esa persona, cada uno va a aportar mensualmente 4 mil pesos. Sí, 4 mil pesos mensuales. Al principio parece mucho dinero. De hecho, para una persona pobre es mucho dinero. Pero para aquel que pueda, es una oportunidad. ¿Sabe qué? Elaborar, construir 100 apartamentos para 100 familias. En 8 años, esa persona dando 4 mil pesos mensuales tiene ya su vivienda propia con 400 mil pesos. Un apartamento que normalmente cuesta 1 millón de pesos. ¿Por qué? Porque ahí esto se va a hacer como especie de una cooperativa sin beneficio para los que participen. Estos son manos que van a ayudar, que van a dar de gracia lo que Dios le ha dado de gracia, la sabiduría y el conocimiento. Amén. Ingenieros, arquitectos, estamos formando un equipo de personas para que hagan eso sin cobrar absolutamente nada.
Tú dices, Miguel, que 4 mil pesos es mucho y puede ser mucho para muchas personas. Pero, oye, Miguel, si tú tiras los numeritos...
No, y en 8 años y ese apartamento de esa persona.
Sí, pero si tú tiras los números y ves cómo está la sociedad, donde en los barrios las personas jugando juegan más de 100 pesos diarios, y si tú calculas en el mes son 3 mil pesos al mes, confiando en hacerse rico por medio del juego, y eso es una maldición. Uh-huh. Usted tiene que ir poco a poco, es mediante el ahorro, la prudencia, la diligencia, por eso que dice la palabra de Dios que la mano del diligente enriquece y la mano del negligente empobrece.
Uh-huh. Sí, pero mira qué interesante esto. Con lo que dijimos en la primera parte del programa anteriormente acerca de cómo fabricar algunas cosas, si esa persona dice, para yo no afectar el presupuesto actual que tengo, que es muy limitado, yo voy a hacer lo que en Radio Eternidad, en Tertulias por Tres me recomendaron. Yo voy a fabricar algunas cosas de manera que yo pueda sacar de beneficio 4 mil pesos mensuales para usarlo para eso. Entonces no está afectando sus ingresos que ya tiene actualmente. No, 4 mil pesos solamente para mi vivienda. En 8 años, pagando 4 mil pesos mensuales, esa persona va a tener su vivienda. Dígame, ¿dónde? Bueno. Eso viene de Dios.
Amén.
Eso viene de Dios. De manera que, también en este caso, nosotros le pedimos a nuestros hermanos en Cristo que oren para que este proyecto funcione, porque lo que queremos hacer es una prueba piloto para que el mismo Estado observe eso y entonces a una fundación que hay que necesariamente debemos constituir, darle los terrenos para que entonces ese costo de producción baje todavía un poco más para que se construyan esas casas, porque estamos resolviendo un problema grande habitacional que existe en República Dominicana.
Sumamente.
Sí. Es una bendición de parte de Dios.
¿Y cuánto no gastan en bebidas alcohólicas las personas, en vicios? En que todo eso es idolatría, es una maldición. Confía en Jehová. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, en el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar.
Amén.
Dios quiere que tú te vuelvas a él en este día y que te reconcilie con él a través del único camino, la única verdad y la única vida, que es Jesucristo.
Amén.
El reino de Dios será promovido por medio de la verdad. Y este mundo funciona de acuerdo a un orden y de acuerdo a la verdad de Dios. Todo lo otro es mentira.
Amén.
Y a Él sea la gloria.
Amén, amén.
Miguel, y contribuyendo en algo con el tema y el asunto del ahorro y qué hacer con lo que ya tienes, hay un pensamiento que debe gobernar a cada cristiano, lo que tenga, aún lo poco que tenga, recordar que es algo que nos vino de la mano de Dios, que solo somos administradores de todo lo que Dios pone en nuestras Amén. Manos. Y así evitar, como decía Raúl, todos esos desperdicios, esos gastos superfluos, no necesarios, para que lo poco que tenemos lo podamos maximizar.
Así mismo.
Y un pensamiento que, así como comenzamos con la motivación que debía haber en cada uno de nosotros, que lo que hagamos sea para el Señor, como sirviéndole a Él, no al amo terrenal que tenemos aquí, y no con la meta de solo hacernos rico o pasarlo lo mejor que podamos. Aquí hay otro texto en el libro de Proverbios que nos va a dar otra, vamos a decir, no motivación, una oración que debe haber en el corazón de cada uno de nosotros en cuanto a este tema. Mira cómo oraba este hombre. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. No solamente que no me dejes ser
Él
pobre.
Él conocía bien su corazón, sí, Agur.
Sino que no me des riquezas tampoco.
Él decía, no me des pobreza ni riqueza.
Lo que quieren hacerse ricos caen en codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición. Y él sigue diciendo, ¿por qué? Dice, no me des pobreza ni riquezas, sino manténme del pan necesario. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Dice, no sea que me sacie si soy rico y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. O sea, lo Amén. Que había en la mente de este hombre era, ¿cómo yo voy a representar a Dios en la manera en que yo viva? Eso era lo que consumía su corazón y eso es lo que debe consumir el corazón de cada un hijo de Dios. La gloria de Dios en mi vida, en todo lo que yo haga.
En todas las áreas. No Amén. Podemos fragmentar nuestra Ajá. vida en religiosa y la vida secular. La verdad de Dios debe de permear en todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, en la oficina, donde uh-huh. quiera que usted esté manejando, hablando, a Él sea la gloria
Amén.
Por los Mira, siglos de los siglos.
Amén.
Estamos ya en el final, pero no, quiero recordarle a los amigos y hermanos que nos escuchan algo que dijimos en una ocasión en cuanto al ahorro, y lo vamos a repetir nuevamente. Tome una hoja y escriba los números del 1 al 365. Y el primer día, que es el 1 de su hoja, coja un pesito y disponga de una alcancía y guarde ese peso. El día 2,
eso es el ahorro, Miguel.
Saque 2 pesos. El día 3, 3 pesos. Y así sucesivamente. Cuando no tenga para echar, pues se queda tranquilo y no marca la hoja. Pero cuando usted reciba una bendición de Dios, una agüita, como dicen, uh-huh. y reciba 100 pesos extra, entonces marque los días, eche esos 100 pesos y marque los días. Al final de un año, usted tendrá ahorrado cerca de 70,000 pesos. Con esa disposición simplemente de ahorrar y ahorrar paulatinamente.
Y tú sabes lo que hace el diablo, que esos 70,000 pesos lo gastan en vicios, lo gastan en juegos y lo gastan en cosas que no...
Pero para evitar eso, vamos a pedir en oración a nuestro Amén. Dios, con eso despedimos el programa, de que todo lo que hemos hablado aquí, que queremos que sea para su gloria y que conforme a su voluntad, Él prospere cada una de las palabras que hemos dicho aquí, Amén. Conforme a su voluntad. Dios les bendiga.
Amén.
Este programa fue patrocinado por Leche Milex, la de los que saben de leche.